Shalom Aleichem, Shavua Tov, buena semana para todos, buenas noches, buenas tardes, donde sea que están, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, que explica precepto por precepto de la Torah, ordenado según la Parsha. Estamos en Parshas Mishpatim, estamos en la mitzvah número 82, o sea, ya estudiamos 81 mitzvahs, Baruch Hashem, y estamos complementando. Además de la definición de cada mitzvah, para los judíos, por supuesto, y en general, qué significa esa mitzvah en la Torah, estamos complementando este estudio con el libro Mitzvah Hashem, que nos explica si esto se aplica o no a Bnei Noach y cómo se aplica, etc. Estamos en la mitzvah número 82. La definición de la mitzvah número 82 es no decidir, no hacer un veredicto. Que un juez, por supuesto, no haga un veredicto de acuerdo a lo que le parece, a su análisis, sin tener una prueba concreta. Ahora bien, antes de entrar en la definición de esta mitzvah, me parece importante mencionar qué significa una prueba concreta en el mundo de la Toira. Subraya esta frase en el mundo de la Toira. ¿Por qué? Porque las pruebas. En la Toira, para un juicio, estamos hablando de juicios. Las pruebas en el mundo de la Toira son diferentes de las pruebas en el mundo normal, por llamarlo de alguna manera, que vivimos hoy en día. Pruebas en la Toira es testigos. Y testigos en la Toira tiene que ser que vieron, hay montones de definiciones, están en Gemara Máscois, cómo funcionan los testigos, en Gemara Sanedrin, pero en general, el concepto de testigos en la Toira es que ellos vieron con sus propios ojos, como vamos a ver en un minutito lo que va a traer el Sefer HaChinuj, un poco de paciencia. En el mundo que vivimos hoy en día, con la ciencia como es hoy en día, con la tecnología como es hoy en día, etcétera, hay testimonios que son por cámaras, que la cámara vio, que el teléfono, que lo escucharon, que la justicia, que invalidaron las pruebas porque no escucharon, porque sí escucharon, porque era ilegal cómo obtuvieron la prueba. Ok, yo no soy abogado, por supuesto, no puedo emitir opinión sobre el tema porque no lo sé, así de sencillo. Pero lo que quiero decir es que hay otros elementos que hacen a un testimonio en el mundo que vivimos hoy en día, que no aparecen en la Torá. No había cámaras, ¿qué cámaras? O los testigos vieron o no vieron. Y en adición al concepto de que los testigos hayan visto o no, hay otras condiciones. Hay condiciones que tienen que ver con la advertencia, que los testigos u otra persona haya advertido a quien estaba por hacer un crimen, como vamos a estudiar en un minutito. Lo que quiero decir con todo esto es, hay que entender que el análisis que un juez en la época de la Toira, 2000 años atrás, en la época del Talmud, 1000 años atrás, etc., los elementos que ese juez tenía a su disposición eran mucho menos que los elementos que tenemos hoy en día a disposición. Como dije antes, cámaras, grabaciones, audios, mensajes de WhatsApp, yo qué sé, no, no, de vuelta, no soy abogado, así que no me voy a poner a hablar de cosas que no sé. Lo que quiero decir con todo esto es, ok, vamos a ver cómo es la mitzvah en la Toira, no hay que ponerse nervioso porque el Sefer HaChinuj nos va a traer un ejemplo muy interesante, pero es raro, por esto hice toda la introducción que acabo de hacer, para que no suene tan, por lo menos tan raro, el ejemplo que el Sefer HaChinuj va a traer, pero esta es la forma, como el Sefer HaChinuj lo explica acá, esta es la forma que funcionaban los juicios de la Toira 2000 años atrás, 1000 años atrás, etc. Si siguen funcionando así o no, lo dudo. Incluso en un juzgado de Toira, esto estoy diciendo, en un juzgado normal, ok, habrá otras pruebas de audios y cámaras, etc. Pero en un juzgado rabínico, hoy en día, en un Beis Din, en donde sea que está el juzgado con un rabino que realmente sabe de las leyes, etc., no creo que continúe funcionando 100% así, sino que hay otros elementos que se toman en cuenta. Pero esto habría que preguntárselo a los rabinos que se ocupan, los grandes sabios que se ocupan realmente de juicios, etc., no es mi ocupación. Ok, vamos, mitzvah número 82, que no el que el juez el juzgado, perdón, el Beis Din, el juzgado no mate a alguien que encontraron culpable de pena de muerte, como ya dije 1000 veces, no existe hoy en día la pena de muerte, pero este es el contexto de la mitzvah, porque el versículo del cual se aprende habla de este asunto de la pena de muerte. Vamos a ver. Que no mate el juzgado al acusado, que se lo encontró culpable de pena de muerte, sino cuando haya testigos que testifican este asunto, que justamente uno mató al otro, que lo vieron, que hizo esta acción con sus ojos, literalmente, que testifiquen sobre esta persona con pruebas fuertes. Sobre esto está escrito en la Parsha, justamente Parshas Mishpatim, que es lo que estamos estudiando en hebreo. Una persona inocente y justa, no lo mates. ¿Qué quiere decir? Tener cuidado, mucho cuidado, no vayas a matar a una persona. O sea, el juzgado, estábamos diciendo que encontró culpable a una persona y lo va a encontrar de vuelta. Lo encontró culpable de pena de muerte y por lo tanto lo va a matar, etc. Que el juzgado no mate a una persona que puede ser que no haya hecho lo que dicen que hizo. Puede ser que no. De la misma manera está escrito claramente en el Mejilta. Mejilta es un Midrash, el nombre de un Midrash. Dijeron ahí, aquí viene el ejemplo, agárrense a sus sillas. Lo vieron persiguiendo tras su prójimo. O sea, dos testigos ven un tipo que está con un cuchillo así corriendo atrás del otro para matarlo. Y le advirtieron. ¿Cuál es la advertencia? ¿En qué consiste la advertencia? Si lo vas a matar, o sea, si lo matás a este, el juzgado te va a matar a vos. Te van a encontrar culpable de pena de muerte y el juzgado te va a matar a vos. Lo advirtieron. ¡Ojo! ¡No lo mates! Y acá viene la parte clave. Ocultaron sus ojos, o sea, se dieron vuelta, miraron para acá, para allá, no sé, pasó un coche en el medio. Algo pasó y no vieron con sus ojos de carne y hueso que lo golpeó, por ejemplo, o le clavó el cuchillo uno al otro. Y encontraron inmediatamente a un tipo muerto, moviéndose como que perdiendo la vida, como que ya está en los últimos movimientos de la vida, como, no me sale la palabra exacta, pero una persona cuando muere tiene ciertos movimientos el cuerpo y después, ¡pum!, se murió. Lo encontraron así, tambaleándose, temblando, y una espada o un cuchillo, lo mismo, goteando sangre en manos del que mató. Está claro, ¿no? Este tipo está muerto acá, tirado en el piso, sacudiéndose, y el otro tiene un cuchillo así en la mano, con un coso, con sangre goteando. Quizás podrías pensar que este tipo, llamémoslo entre comillas, el asesino, es culpable. Por eso viene la Torá y dice, como acabamos de leer, una persona inocente y justa, no lo mates. He aquí. Por cuanto los testigos ocultaron sus ojos, o sea, de vuelta, no es que lo hicieron a propósito con la mano, así, no importa, no vieron porque estaban mirando para otro lado, alguien lo llamó, cualquier cosa que ocurrió no interesa, no vieron el acto propiamente dicho en el momento del golpe, o sea, el cuchillazo, automáticamente el tipo que tiene el cuchillo en la mano con la sangre goteando. Por la toira, bíblicamente hablando, según los alojes, las leyes y los dinim, las leyes de la toira, es inocente. Los testigos no vieron. Y esta es la forma en que tiene que juzgar el juez, los jueces. Paréntesis, no está en el Sefer Ajinuj lo que voy a decir ahora. El Rambam lo explica claramente, está en el Talmud. Si el juzgado viese necesario para hacer un cerco alrededor de la toira, porque tienen otra información, etcétera. Si el juzgado viese necesario realmente juzgar al tipo este y castigarlo con pena de muerte, lo pueden hacer. Pero acá estamos hablando del juzgado, digamos, seco, imparcial, limpio. ¿Podés juzgar este caso con estos testigos y aplicar la pena de muerte? La respuesta es no. Pero vimos el cuchillo, ¿viste el acto? No. Porque si la toira permitiese levantar los límites de los castigos de acuerdo a la lógica del juez, lo que puede ser que ocurrió o puede ser que no ocurrió, pero a este le parece que sí, al juez le parece que sí, entonces a veces va a ocurrir que tanto como existe una posibilidad cercana, como es el caso, por así decir, que acabamos de estudiar, caso hipotético que acabamos de estudiar, es posible, es cercano posiblemente, También puede ocurrir que sea cercano lejanamente. Pero puede ser. O sea, hay más probable o menos probable en términos un poco más modernos. Más probable o menos probable. Si en un caso en el cual no lo sabes, porque los testigos no lo vieron, la teoría permitiese castigar porque es más probable, pues entonces también vas a castigar en un caso que no es tan probable. Pero puede ser. Al punto tal que matemos a una persona por algo que no hizo. Porque puede ocurrir que hay una amplitud muy grande entre lo más probable y lo menos probable. Hay un gris en el medio muy grande. Muy probable que lo mató, poco probable que lo haya matado. Y sabé y entendé este asunto, porque esto es algo muy claro en los dinim, en las leyes de la Torah. En la Torah no hay probable o no probable. Este es el, por así decir, el núcleo de toda la cuestión que estamos estudiando. En la Torah no hay probable o no probable. En la Torah hay real o no real. ¿Y cómo se determina, perdón, lo real? ¿Cómo se determina lo real? La visión de los testigos. Ah, vamos a decir los testigos mentirosos. Ok, momentito, hay otros lugares en la Torah donde se habla de testigos que son falsos. Existe el concepto de Drisha Bajakira. ¿Cómo se analizan los testigos? O sea, el testimonio de ellos. ¿Qué factores son importantes? El lugar, el momento, la fecha específica, la forma en que lo mató, las herramientas que utilizó, la ropa que tenía puesta. Ok, esto es otro asunto. En otro lugar, en Gemara Sanhedrin se discute esto ampliamente. Drisha Bajakira, ¿qué significa? No estamos estudiando esto. Lo que estamos estudiando es la esencia de qué es lo que está pasando acá. Para la Torah, no juzgamos con probabilidades. Dicho esto, y no está en el Sefer HaJinuj, solamente me gustaría como traerlo, porque es un concepto común en la Torah, muy, muy común. Existen otras herramientas que el juzgado tiene y que se utilizan muchísimo en la Torah. Por ejemplo, una se llama Hazaka. Hazaka es un hecho establecido. Por ejemplo, hay una Hazaka, existe un hecho establecido de que cuando hay dos personas en un tema económico, acá estamos hablando, en el Sefer HaJinuj se está hablando de un tema de pena de muerte. Es un tema de almas, llamémoslo así, así se llama, Dine Nefashis, un caso de pena de muerte, un caso de almas, así es la palabra utilizada en el Talmud. Pero en casos económicos hay otras herramientas, por ejemplo, de vuelta, Hazaka. Hazaka significa un hecho establecido, por ejemplo, es un hecho establecido que cuando una persona le prestó a otra, el prestatario, el que tomó prestado, la Hazaka es, el hecho establecido es que en general no tendrá tanta arrogancia como para negar en la cara de quien le prestó que no ocurrió el préstamo. Eso se asume que cuán falso puede ser, cuán mentiroso puede ser. Hay diferentes asuntos de Hazaka. Existe otro asunto que se llama Roiv. Roiv es la mayoría. La mayoría de los casos son así, asá. Por ejemplo, cuando se mezclan comidas prohibidas con comidas permitidas. Bueno, vamos tras la mayoría, y después hay montones y montones de asuntos sobre la mayoría. ¿Qué significa? 2 contra 1, 60 contra 1, 100 contra 1, 200 contra 1. No vamos a discutir los detalles. Existe el concepto de la mayoría. Existen varios conceptos extremadamente profundos al respecto de cómo se analizan los casos. Quiero decir esto. ¿Por qué digo esto? Porque existe el concepto de, bueno, no sabemos, vamos a aplicar diferentes herramientas que la Torah nos da para llegar a un veredicto. Que ese veredicto termina siendo, en algunos casos, probable. Es lo opuesto a lo que estamos diciendo acá. Probable. Porque asumimos que es un hecho establecido que en general pasa esto. Asumimos que la mayoría, entonces seguramente esto pasó así. Y acá está diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque esto es Dine Nefashos. Esto es un caso de pena de muerte. Esto no es un caso económico. Es un caso de pena de muerte. En un caso de pena de muerte, no juzgamos por análisis, porque nos parece, porque obviamente al juez, ¿no? Le parece que esto y aquello. No, 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 señor, tiene que haber testigos. A pesar de que sea obvio, como dijimos, solamente lo repito para entrar en la continuación del texto, porque hay veces que va a ser obvio. Como por ejemplo, muy altamente probable que este tipo mató al otro, y hay veces que no va a ser tan obvio y lo vamos a terminar castigando igual. no sé cómo se dice, pocamente, poco probable que este lo haya matado en otro. No, entonces, ¿sabes qué? No vamos a entrar en mucho, poco, más o menos, qué gris, no, 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 no. O lo vieron los testigos, y obviamente el juzgado analizaba exhaustivamente a los testigos para llegar a castigar algo, a alguien, o no lo vieron y chao, se acabó el juicio, no lo vieron. Y obviamente detrás de todo esto hay un concepto que yo ya lo dije en varias ocasiones, hay una justicia divina. En la Torá nosotros creemos en la justicia divina. Entonces incluso si el juzgado terrenal, los rabinos, los dayonim, los jueces, no pudieron juzgar y aplicar la justicia terrenal, ¿qué problema hay? Dios se va a ocupar de esto. Creemos en esto. Entonces al fin y al cabo nos basamos en la justicia divina. Volviendo al texto, por lo tanto, Dios cerró esta puerta de lo probable, el gris en el medio, altamente probable, poco probable, y nos mandó sobre esto, se nos dio una orden sobre esto, porque todos los preceptos de Dios son rectos, y también podemos incluir en esta prohibición una persona que testificaron sobre él, dos testigos, que lo vieron que hizo una transgresión. Por ejemplo, uno testifica que hizo un trabajo en Shabbos. Y uno testifica que hizo idolatría. Esto no es un juicio. No se lo puede juzgar. A pesar de que dos testigos, este es el Hiddush, ¿cuál es la novedad de esto? Este tipo tiene en su contra dos testigos que testifican que esta persona transgredió la Torá, en cuyo caso le corresponde pena de muerte. Incluso si es la misma pena de muerte, porque hay cuatro tipos diferentes de pena de muerte. También la muerte Sanhedrin. Que no importan ahora los detalles de cuáles son las penas de muerte, pero el punto es que hay diferentes tipos. Incluso si contra este tipo hay dos testimonios de pena de muerte y el mismo tipo de pena de muerte, no, pero no testifican sobre la misma transgresión. Este dice que transgredió Shabbos, el otro dice que transgredió voy a dar idolatría, no es lo mismo. Listo, no lo puedes juzgar. No existe el juicio. Pero este tipo tiene pena de muerte, hay que matarlo. Tiene dos testigos que vieron que hizo eso. No, no es un testimonio. No es un testimonio, no es un caso, no es nada. Porque está escrito, una persona inocente y una persona tzadik, justa, no la puede juzgar. Y también dijeron nuestros sabios, si uno testificaba que lo vieron a este tipo sirviendo al sol, y otro testifica que lo vieron sirviendo a la luna, a Avodah Zarah, la misma transgresión. Antes eran dos transgresiones. Shabbos es una cosa, es un mundo Shabbat, y qué sé yo, para el judío. Otro mundo es la idolatría, son dos leyes totalmente diferentes. Ambas de pena de muerte, pero son diferentes. En este caso, no. Los dos testifican que el tipo este hizo, idolatría. Pero uno testifica que sirvió al sol y el otro testifica que sirvió a la luna. Quizás podrías pensar que estos dos se juntan y lo matamos porque hizo idolatría. No, señor. Al inocente y al justo no lo puedes matar. Punto. Esta es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah, es. Claro, dice. Como ya explicamos, esta cuestión de la probabilidad lo dejamos totalmente afuera
fuera en dinei nefashos, en casos de pena de muerte. Esto se aplica en Eretz Israel para hombres, porque ellos son los hombres, como ya explicamos muchas veces, que son los que juzgan, pero no las mujeres, porque las mujeres no juzgan. Y la persona que transgrede esto y castiga, o mejor dicho, juzga, de acuerdo a un testimonio que no es preciso, entonces está transgrediendo los preceptos del rey. Y su castigo es muy grande, porque termina matando, de vuelta, casos de pena de muerte, de eso estamos hablando, que hoy en día no se aplica, etcétera, pero estamos estudiando la Torá, estaría matando a alguien que es totalmente inocente. Ahora bien, el Ramban, Najmánides, considera aquí dos preceptos sobre otro tema. O sea, Najmánides no está de acuerdo con Maimónides en su perdón, en su enumeración de los preceptos en esta mitzvah. Y él dice que no es igual dinei nefoshes que dinei mamonis, como ya explicamos. No es igual los casos de pena de muerte. Y no podemos juzgarlos de la misma manera que juzgamos los casos de economía, económicos, que este le robó, el otro le prestó, le sacó, etcétera, etcétera. Y el Ramban se basa en lo que dicen nuestros sabios en el Talmud. ¿Cómo sabes que una persona que salió del juzgado culpable y alguien dijo, yo sé mérito, yo puedo estudiar algo meritorio para esta persona? ¿Cómo sabes que lo volvemos al juzgado y lo juzgamos de vuelta? Porque está escrito, alguien inocente, no lo mates. Es decir, si este tipo es inocente, quizás este que dice que es inocente, que después de que se lo juzgó y se lo encontró culpable, antes de que se lo mate, alguien salió y dijo, no, yo para mí es inocente por tal y tal razón. Ok, vamos a juzgarlo de vuelta. Entonces, no lo mates. ¿Y cómo sabes al revés? Que si alguien sale inocente del juzgado y alguien dijo, yo puedo, tengo una razón para inculparlo, yo puedo aprender que ese tipo es culpable, que no volvemos a hacer el juicio, por el que la Torá dice. Un tzadik, alguien que ya fue declarado un tzadik, o sea, no estamos hablando del tzadik de Hasides, que el tzadik que sirve a Dios, no, 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 inocente, inocente, simple, básico, inocente, no lo mates, dice la Torá. Y este es inocente, porque salió del juzgado inocente. Ahora bien, de vuelta, Ramban aprende de aquí dos prohibiciones: la de no rehacer el juicio cuando fue declarado inocente y la de rehacer el juicio incluso si fue declarado culpable si hay alguien que dice que puede ser inocente. Al fin y al cabo, continúa diciendo el Sefer HaJinuj, tanto para Maimónides como para Najmánides, la raíz de la mitzvah o de las mitzvahs para Najmánides es la misma. Es la misma. Que Dios quiso que nosotros busquemos el mérito, quizás el culpado hizo tshuva, se arrepintió de las cosas negativas que hizo y entonces puede restablecer el mundo. Y Dios, bendito es, Él quiere que el mundo esté establecido, no que el mundo esté desordenado. Entonces, siempre buscamos el mérito de la persona. Punto. Este es el precepto como lo entiende Sefer HaJinuj. Vamos ahora a Mitzvah Shem. Es un poquito complicado el texto, voy a hacer lo mejor que pueda para explicarlo. Vamos. De vuelta, la definición del precepto es no matar a quien es inocente. Hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noaj o no. No es tan sencillo. Ahora, a ver, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Tomamos un caso de la Torá. Una mitzvah de la Torá para judíos. ¿Qué? Podemos discutir en Maimónides, Najmánides, una mitzvah, dos mitzvahs. No, no es la esencia de lo que estamos charlando. Tomamos una mitzvah que el juez no puede juzgar en un caso de pena de muerte por probabilidades. ¿Qué probabilidades? O lo vio o no lo vio los testigos. Punto. Ese es el caso de la Torá. Ahora llevémoslo, abrir un poco la cabeza, a Bnei Noaj. ¿Se aplica esto en Bnei Noaj o no? En la práctica, todos los casos de Bnei Noaj son casos de pena de muerte. Según la Torá, por cada uno de los siete preceptos de Bnei Noaj, el único castigo que existe es pena de muerte y el único tipo de pena de muerte que existe es cortar la cabeza. Así dice la Gemara en Sanedrín. No, no hay otro tipo de pena de muerte. Pero vamos un paso más, que esto lo introduzco yo, no lo dice el texto acá, pero me parece que es casi obvio. Analicemos los juzgados de los países. Y ahora yo no estoy diciendo, no me interesa, honestamente, ahora en ese momento, quizás nunca, pero no importa, para discutir ni política, ni corrupción, ni los países, y la derecha, y la izquierda, y la del centro. No, 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 no. No estamos discutiendo esto. Asumamos. No sé si es real y no importa, esto es lo que quiero decir, no importa, no se queden en la discusión, en el chiquitaje, decimos en Argentina, la tontería de discutir, pero es un juzgado corrupto, no es corrupto. Pará, deja eso de lado. Supongamos la justicia es justa. Justicia de los países, de cualquier país, funciona 100% correctamente. Bien, esos jueces no juzgan solamente casos de pena de muerte, porque de hecho en la mayoría de los países no hay pena de muerte ni nada por el estilo. A un tipo por robar, no lo van a juzgar por pena de muerte. Después podemos decir qué le va a pasar. Si va a la cárcel, si paga, esa es otra cuestión. Pero en general no es pena de muerte. Menos por robar. En el caso de Noaj, sí, es pena de muerte. Incluso por robar. Incluso por comer parte de un animal vivo. En un juzgado de los países, de cualquiera, yo que sé, de Argentina, van a morir en la risa. Van a morir de risa. El tipo este se comió un pedazo de un animal vivo. Ok, es un tipo cruel, pero no creo que tenga un juicio. No sé, tampoco soy abogado, ya lo dije varias veces. La cuestión entonces es, abramos un poco la cabeza para tratar de analizar el mundo a nuestro alrededor, cómo aplicamos o no esto que aprendimos en la Toira. No juzgar, la esencia de lo que aprendimos es no juzgar por probabilidades. Esta es la clave. ¿Qué pena de muerte? Que una pena de muerte, que es juzgado, que lo matamos, que le cortamos la cabeza, que lo... Pará. Probabilidades. Juzgamos porque un caso para el juez o los jueces, no importa, suena probable que este tipo fue o no juzgamos, incluso si no lo matan. Hay que llevarlo a la cárcel. ¿Cuánta gente? Y no estoy criticando nada, de vuelta, no tiene nada que ver con política lo que estoy hablando, no tiene nada que ver con críticas a los gobiernos, ni nada por el estilo. Supongamos la justicia hace lo mejor que puede. Supongamos que son todos tzadikim, los jueces, todos justos, hacen lo mejor que pueden realmente. Y un tipo termina en la cárcel y era inocente. Y el tipo se comió 20 años de cárcel y era inocente. Cuando salió a hacer un juicio al Estado, no, puede pasar. La pregunta es, ¿juzgamos por probabilidades o no de acuerdo a la toira para no judíos? Esta es la gran pregunta. De vuelta, no se pierdan en la pena de muerte y nadie, los juzgados son todos corruptos. No, 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 no estamos discutiendo eso. Vamos. Espero que quede claro. Está escrito, una persona inocente y justa no lo puede matar. Tenemos que analizar si esto se aplica a Mnenoyah o no. Porque encontramos, la que More trae, acá él trae la fuente, vamos acá, más yo qué sé. La que More trae que existe en los no judíos juicio por probabilidades. O sea que ellos aplican la justicia con probabilidades. Acá hay una nota al texto, que si no me equivoco, las notas del texto no son del rabino Steif que hizo el texto, sino que las notas son de los editores, que creo que tienen que ver con los hijos, no recuerdo, editores del texto del manuscrito original. Lo editaron y le pusieron alguna, muy poquito, muy, 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 muy poquito, alguna que otra nota. Y en la nota mandan a mirar el Talmud, en un lugar, en Baba Kama. Ahí el Talmud está hablando, qué sé yo, la página 114a. El Talmud está hablando algo interesante, que un caso de no judíos, que los no judíos lo juzgan por fuerza, con no es orgullo la palabra, soberbia y fuerza. Los jueces no judíos, dice la Gemara, dice el Talmud, estamos hablando 2000 años atrás, perdón, 1000 años atrás. 1000 años atrás, juzgan con soberbia, por la fuerza, no, no les importa lo que realmente pasó, etc. Eso es lo que dicen 1000 años atrás. ¿Quiere decir que eso es hoy en día también? No, pará. Un momentito. Vuelvo a la introducción. No hablemos de corrupción. No, 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 ese es el punto acá. La pregunta es, ¿un juzgado no judío tiene valor o no tiene valor? ¿Tiene valor o no tiene valor? La Gemara dice, mira, los jueces no judíos no le dan mucha bolilla a los valores. Quiere decir que 1000 años atrás no había tantas definiciones, tantas constituciones, tantos códigos civiles, códigos penales, bajo los cuales los jueces se tengan que regir. Y si no se regían con esto, hay un juicio al magistrado, bla, bla, bla. No había todo esto. Hoy en día sí. Ah, entonces ahí podemos introducir levemente, y es imposible de juzgar, la corrupción. En donde podemos asumir que un juzgado no judío es válido en términos de que van a hacer la verdad, van a buscar la verdad, etc. Yo diría en la mayoría de los casos sí. La mayoría de los casos sí. Hay casos emblemáticos en los cuales es muy difícil asumir esto, muy difícil asumir esto, pero ahí de vuelta se empieza a mezclar política con países, con corrupción. No, ¿qué me voy a sentar yo a decir qué? Entonces, un momentito, volvamos para atrás, volvemos a la toira. Vamos a ver qué dice la toira. No es que nos parece, no, porque el gobierno de no sé dónde es un gobierno corrupto. ¿Qué cree que haga? Yo estudio toira. Y esto es lo que trato de enseñar. Volvamos a lo que dice la Gemara. Se aplica a lo que dice nuestro texto, que cita de la Gemara. ¿Se aplica esta cuestión de no juzgar por probabilidades a Brenoia o no? ¿Está prohibido para ellos juzgar por probabilidades o no? Por un lado, encontramos en la Gemore que efectivamente 1000 años atrás juzgaban por probabilidades. Sí, señor, esto es lo que hacían. Y con soberbia y con fuerza. Aplicaban lo que ellos querían. ¿Qué me importa? Yo soy el juez y hago lo que quiero. Sin embargo, podríamos decir claramente que no es correcto lo que hacían. De acuerdo a la toira, no es correcto lo que hacían. Entonces no me vengas a decir, porque el Talmud dice que los jueces no judíos juzgan con soberbia y con fuerza. De aquí aprendemos que pueden juzgar por probabilidades. No, dice nuestro texto, no entendiste. No, 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 no. Eso es lo que hacían, es verdad, pero no está bien. Entonces no vengas a decir, es una mitzvah entonces que juzguen por la fuerza. No, no es correcto lo que hacían. Sabe que el Talmud efectivamente dice que a veces los jueces juzgaban casos a pesar de que ni siquiera vieron no había testimonios, no había, era un desastre. Y los jueces aún así eran mentirosos y hacían cualquier cosa. Entonces, ¿qué me vas a decir? Ah, entonces es una mitzvah ser un mentiroso. No. El Talmud te está contando cómo eran los juzgados 1000 años atrás. Y obviamente no podíamos confiar en esos juzgados. Era lo que había, porque era el gobierno de turno, qué sé yo, si de los romanos o de los babilonios, no importa, ni de quién. Es lo que había. Y el Talmud simplemente está enseñándote, mira, no te bases por esto, porque es un desastre total, mentirosos, soberbios, violentos. Dejarlos de lado. Pero eso no lo podés aplicar hoy en día, decir que todos los juzgados del mundo, de los países, etc., son todos mentirosos, son todos violentos, son todos soberbios, son todos. Pará, pará. Hay mucha gente que intenta hacer lo mejor que puede realmente. Está dentro de un sistema que ya sabemos, que la política y la corrupción, bla, bla, bla. Ya lo sé. Pero hay gente que intenta hacer realmente lo mejor que puede dentro de ese sistema tan difícil de manejar. Con seguridad, dice nuestro texto. Estos tipos, estos jueces, 1000 años atrás, eran mentirosos, no veían nada y sin embargo juzgaban y aplicaban sus castigos, etc. Claramente no hicieron las cosas bien. Claramente no era correcto. No es que el Talmud está alabando a estos jueces, no judíos, específicamente de no judíos está hablando. No lo estamos alabando, estamos diciendo eso no se hace, eso está mal. Fíjate en el Minhas Chinuch, dice nuestro texto. Minhas Chinuch, ya dije muchas veces, es un comentario al Sefer HaChinuch muy complicado. Ahí él escribe que tiene dudas sobre este asunto. Si esta prohibición que estamos estudiando de no juzgar por probabilidades se aplica efectivamente a Beninoyah o no. Y él escribió que a él le parece, Minhas Chinuch, él está citando otro libro, a él le parece que lógicamente hablando, Beninoyah no tienen permiso de juzgar por probabilidades. Tiene que haber testimonios concretos, no por probabilidades. ¿Por qué? Por lo mismo que escribió el Sefer HaChinuch, porque probabilidades, tenés probabilidades altas y tenés probabilidades bajas. Entonces es muy ambiguo todo esto. Baja probabilidad de que este tipo haya matado a otro. Se me ocurre, y no soy experto en historia tampoco, así que perdonarán, etcétera, pero se me ocurre casos que se escuchan en las historias, y no tengo forma de saber si es verdad o no, pero simplemente el caso como idea de gente de color negro que en Estados Unidos lo juzgaron en los años 20, 30, 40, con toda la historia del KKK, Ku Klux Klan y toda esta porquería, etcétera, que lo juzgaron a los negros porque era negro nada más. Y seguramente que el negro mató a alguien porque es negro, chao. Hans Fillon, Dios libre y guarde, ¿cómo puede? Y sí, pero ellos hicieron eso. Malditos sean, pero ellos hicieron eso. Porque el tipo tenía la piel de color negro. Esto no es un juicio justo, por llamarlo de alguna manera. No es un juicio verdadero, nadie lo vio matar al tipo este, pero no importa, es negro, matarlo igual. No. Entonces, lo que está trayendo nuestro texto acá del Minhas Chinuch es, a mí me parece que no, Beninoyah tienen prohibido juzgar por probabilidades, ni que hablar en esta cosa del KKK de porquería, Ku Klux Klan, que lo mataban porque era negro nada más. No. Eso no. No. Por lo tanto, como ya estudiamos, Dios cerró la puerta, por así decir, el camino, para juzgar por probabilidades, porque todos los juicios, las mitzvot, todos los preceptos de Dios son rectos. Si es así, entonces parece que Bnei Noach también tienen este asunto de no juzgar, esta prohibición. Un juez no puede juzgar por probabilidades. Paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero se me vino a la cabeza y ya que estamos, lo digo. Uno podría pensar, bueno, yo no soy juez, que siempre la típica pregunta, la ley de Dinim, por llamarlo de alguna manera, una de las siete, iba a decir la séptima, pero no importa, uno de los siete preceptos de Beninoyah es Dinim, que en realidad el precepto es no hagas injusticia. Es un precepto negativo, no hagas injusticia. Su expresión positiva es ser justo, etc. Esto no es solamente el abogado, el juez, dentro, en un país normal, yo qué sé, Argentina, Chile, lo que sea, dentro de un país normal, tenés que tener una licencia para ser abogado, para firmar papeles, tenés que estar dentro del sistema judicial, en algún escalafón, en algún lugar, si no lo podés hacer cualquier cosa, etc. Yo no soy ni abogado ni nada, no tengo nada que ver con el sistema judicial, no puedo de repente aparecer en el juzgado y decir, a mí me parece, ¿y este quién es? Nadie, no, yo no sé, ni siquiera estudié justicia. Chao. No existe. Tenés que ser parte del sistema para poder tener un voz y voto, etc. Entonces uno podría decir, yo no soy parte del sistema, la ley de Dinim no se aplica a mí. Error. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu casa cuando hay dos, tres pibes, dos, tres nenes y uno hizo algo que está mal? Y vos siempre sabés que el que hace que todas las cosas que están mal es este gordito este, siempre hace lío, siempre. O un profesor en la escuela. No tiene por qué ser tu familia. Pero en la escuela tenés 20 pibes, 30 chicos, 40 chicos delante tuyo y alguien escribió en el pizarrón, el profesor es un tonto. Oh, yo sé quién fue. Este gordito siempre, este flaquito, esta nena, este nene, no interesa. Alto, bajo, gordo, etcétera. Este es el que siempre hace lío. ¿Vos escribiste en el pizarrón? No, dice el nene, yo no fui. Ah, vos siempre haces todos los líos. Vos. Andate a la dirección. ¿Por qué? ¿Cómo sabés que fui yo? Y porque siempre haces lío. No. Esto es juzgar por probabilidades. Si no tenés pruebas, no lo viste. ¿Por qué lo castigás? ¿Por qué asumís que ese es el que fue? Incluso si tenés alta probabilidad. El nene tiene las tizas en la mano, está sucio en los dedos con tiza. Y en el pizarrón juegan con tiza. Y tiene el mismo color en las manos que la tiza que está ahí. ¿Vos lo viste? No. ¿Podés juzgarlo? Ok, de acuerdo a lo que está diciendo la tele acá, no. ¿Podés culparlo, mejor dicho? No. No. Hay un caso que es una excepción. Trae nuestro texto acá. Seguimos. Cerro paréntesis de la escuela y la educación. Hay un caso que es una excepción. En un caso de adulterio. Pero adulterio estamos hablando acá que alguien testifica que vio. Vio el acto. Literalmente. Aquí, en ese caso, incluso en el pueblo de Israel, y esto no existe hoy en día porque no existe el juicio de pena de muerte por el adulterio. Existe el adulterio, lamentablemente, la gente hace líos, ¿qué crees que haga? Pero no existe juzgarlo y matarlo a él y a ella porque cometió un adulterio. Esto no existe hoy en día. Pero bueno, volviendo, habiendo aclarado esto, la ley es que alcanza para castigarlos. Cuando de repente están acostados uno arriba del otro, ¿cómo hacen las personas en sus actos, etcétera? En la intimidad, etcétera. O de repente uno salió de un pozo y lo sacó al otro. Poder, no tenían ropa y de repente se vistió rápidamente. Esto es altamente sospechoso. Altamente. Pero lo vimos. No es que. No, porque me parece que. No, no me parece nada. Pero vimos. ¿Viste? El acto, okay, es el acto. Obviamente estaban cometiendo el acto, etc. Pero incluso si es altamente sospechoso, porque estaban haciendo actividades que llevan o tienen que ver con el acto, a pesar de que no viste el acto, literalmente, como él introducía en ella, no, eso no lo vi, pero extremadamente sospechoso lo que estaba pasando. No es necesario ver, etc. Esto con seguridad también se aplica a Bnei Noach, dice. Si en el pueblo de Israel castigamos de esa manera, a pesar de que no vieron los testigos no vieron el acto propiamente dicho, pero sí vieron esta cosa que es altamente sospechoso, por ejemplo, estaba acostado uno arriba del otro moviéndose. ¿Y esto? Bueno, etcétera. Fíjate en la Gemorenguitin, etcétera, que habla de algo similar a esto. Suena que él trae la Gemara en Gittin que no judíos, la Gemara no está hablando de Bnei Noach o no Bnei Noach, está hablando de en general la Gemara cuando cita a los no judíos dice idólatras, ese es el clásico texto, excepto en Sanedrín en donde habla específicamente de las leyes de Bnei Noach, esto está hablando de eso, pero si no, en general la Gemara habla de los idólatras, los que hacían ellos, estamos hablando de 2000 años atrás, 1000 años atrás, etc. Ellos también no firman un documento a menos que hayan visto el caso, digamos, el traspaso económico entre uno y el otro, no firman el documento. Suena entonces que en el caso de ellos, los no judíos, también tiene que ver la acción. Pero Rashi explica ahí en el Talmud que ese caso de que los jueces no judíos no firman un documento a menos que hayan visto el intercambio económico, eso se refiere específicamente a donde hay jueces fijos, o sea, un juzgado de no judíos. Pero no simplemente no judíos haciendo su día a día rutinario, etc. Suena entonces que lo correcto es que no se puede juzgar un caso solamente por saber un tema sin haberlo visto. Entonces, por un lado, trajimos varias pruebas, trajimos del Minhas Chinuch, trajimos del Gemara en Gittin, ahora recién estudiamos esto, que los jueces no judíos tampoco juzgan por probabilidades. Tiene que haber que lo hayan visto. Hay una excepción, que es el tema de adulterio, que digamos, hay herramientas que nos llevan a decir, acá ocurrió un adulterio, acá ocurrió una relación, etc. Más aún, dice Ramban, Nachmanides escribió, y le está traído en el Sefer Ajinuj acá, que hay varios detalles que están incluidos en este precepto, de que si se lo encontró culpable y alguien que dice que puede ser inocente, entonces volvemos a hacer el juicio, si se lo encontró inocente, no volvemos a hacer el juicio. Y suena, dice nuestro texto, que estos detalles también se aplican a Mnenoyaj. Simplemente no quiero repetir lo que ya dije. Esto ya está. Nuestro texto dice, yo creo que esos detalles se aplican a Mnenoyaj también. No hay que matar a una persona que es inocente. Sin embargo, el Minhas Chinuch escribió que esto de que volvemos a hacer el juicio, esto se aplica solamente a judíos y no se aplica a no judíos, y esto todavía hay que seguir analizándolo. Pero el concepto creo que es extremadamente importante de no emitir juicios y veredictos porque nos parece esto o aquello. Próxima mitzvah 83, una mitzvah interesantísima. No que el juez, estamos hablando de jueces, porque estamos en Parshas Mishpatim, que habla de un montón de cosas de jueces, que el juez no tome soborno de los contendientes, ni siquiera para juzgar un caso en forma verdadera, para decir que el inocente es inocente y el culpable es culpable, te pago. No, 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 no. Como está escrito, no tomes soborno. Y esta prohibición está repetida en la Torá y en otros lugares también. Y también en el Sifrí dijeron nuestros sabios, no tomes soborno ni siquiera para declarar inocente al que es realmente inocente o culpable al que es culpable. La raíz de este precepto, de por qué está prohibido para nosotros. Nosotros en el Sefer Ajinuj significa judíos. Los jueces judíos, tomar soborno, incluso para juzgar un caso en forma verdadera. O sea, es que realmente decirle que era la verdad absoluta, incluso así, no tomes soborno para esto. Para quitar de nosotros esta mala costumbre, no vaya a ser que terminemos juzgando un caso mentira, en forma mentirosa. O sea, te acostumbraste a tomar soborno, terminás juzgando mal. Y esto es algo claro, que ni siquiera necesita ningún tipo de prueba. Después él trae algunas leyes, y dónde están esas leyes, que esto ya mencionamos que lo voy a saltear. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en los hombres, porque son los que juzgan. Y el que transgredió y tomó soborno, transgredió los preceptos del rey. Pero no tiene latigazos porque puede devolver los sobornos que tomó. Vamos al Mitzvah Shem, que es un texto más largo. Si se aplica o no a Bnei Noyaj. Ya explicamos, estamos hablando acá de soborno. Ni siquiera tome soborno para declarar culpable, perdón, inocente al culpable. Y tampoco culpable al inocente, ni siquiera culpable al culpable, inocente al inocente. Punto. No se puede tomar soborno. Punto. Dijeron nuestros sabios que no puedes tomar soborno. No solamente soborno de dinero, que es lo más clásico, te pago no sé cuánto, etc. sino que tampoco soborno de palabras. No sé exacto cómo sería soborno de palabras. Pero bueno, nuestros sabios dicen, acá al traer un libro que se llama Zohar al-Raqiya, no sé qué libro es, que esto es, esto de no tomar soborno de palabras es más allá de la letra de la ley, es hasid, es piadoso. Y es una mitzvah alejarse de este juicio, por así decir. Y él trae entre corchetes que hay una discusión en el Shulchan Aruch, si el juicio es totalmente inválido o no. En el código de la judía se discute esto, no es tan sencillo. Cuanto más aún que no puedes juzgar a alguien que odias. El juez no puede juzgar a alguien que él odia. No es apropiado ese juez. Y tampoco a alguien que él ama. Porque el juez este no va a ser capaz de ver la culpabilidad de su preciado, su persona que él aprecia, y tampoco la inocencia de a quien él odia, porque lo odia justamente. Ahora bien, fíjate en el Tumim, es un clásico libro de mucho pensamiento, de juzgado, es un libro complejo, que Bnei Noach no están obligados, no están advertidos de tomar soborno, no tienen prohibido tomar soborno, porque toda la cuestión del soborno es que se transforma el juez en alguien cercano a quien está juzgando. Aprecio ahora, empiezo a pensar en este tipo y soy cercano a esta persona. Y ya estudiamos en realidad que en el caso de Bnei Noach, un juez que es cercano o un testigo que es pariente cercano, etcétera, es kosher igual. Entonces, aparentemente podría tomar soborno. Esto es lo que dice el Tumim, así se llama. Sin embargo, Minhag Shiur escribió de ninguna manera. Al Tumim se salteó, por así decir, se le ocultaron, se olvidó de lo que dice el Ramban, Nachmanides. El Ramban escribe, trayendo del Talmud Yerushalmi, que Bnei Noach que tomó soborno tiene pena de muerte. Entonces no puede tomar soborno. Claramente, los no judíos no pueden tomar soborno en sus juicios. Y es parte de la mitzvah de dinim. Es parte de la mitzvah de justicia. Cuando una persona toma, un juez, estamos hablando, toma soborno, pues ya no es imparcial. Se acabó. Y podríamos analizar este asunto si todo lo que está de, si todo lo que se desprende del soborno, Beninoyas también lo tienen prohibido. Como por ejemplo lo que dicen nuestros sabios, incluso para declarar inocente al que es inocente o culpable al que es culpable, está prohibido tomar soborno. ¿Qué quiere decir esto? Parece una tontería, pero no lo es. Por ejemplo, si hay un juicio, perdón, si no hay un juicio, justamente este punto, no hay juicio porque no hay testigos, porque hay alguna otra cuestión que impide que el juicio se realice, entonces viene uno de los tipos y le paga al juez para que efectivamente haga el juicio, pero que lo haga de verdad, y declarar inocente al inocente y culpable al culpable. Pero lo hizo con un soborno. Lo que pasa es que sin el soborno no había juicio, por X razón. Entonces el juez toma el soborno, juzga, y declara inocente al inocente y culpable al culpable, está prohibido igual. Ahora bien, puede ser, dice nuestro texto, que en el caso de Bnei Noach, no digamos esto, sino que solamente está prohibido tomar soborno para tornar, para torcer el juicio. Pero me parece a mí, dice nuestro texto, que está prohibido igual que estaba prohibido en los casos del pueblo judío. Porque si la persona que, el juez, que inclina el juicio, un juicio económico, con dinero, perdón, un juicio con dinero, es parte del robo, ese juez está robando. Entonces, en un caso de pena de muerte pasa básicamente el mismo asunto. Está matando a alguien que era inocente. En el caso de Bnei Noach, también esto es culpable. O sea, el juez está causando una muerte. No lo mató directamente el juez. No lo inculpó económicamente directamente el juez. Pero a través de tomar el soborno, lo terminó inculpando. Entonces, con seguridad, el juez es culpable Después podemos discutir si es culpable de pena de muerte o no, esto es otra cuestión, pero es culpable igual. Entonces, en el caso de Beninoyaj, también se considera culpable el juez. 100%. Lo que él quiere probar con esto es que un juez no judío tiene prohibido tomar soborno incluso para declarar inocente al inocente y culpable al culpable. Sin embargo, hay otro asunto más. Hay otro concepto. Está permitido para un dayan, para un juez judío, tomar un dinero porque no pudo hacer otro trabajo en el tiempo que estaba juzgando. O sea, cobrar por juzgar está prohibido, 100%. Pero cobrar porque no pude hacer mi trabajo mientras estaba juzgándote a vos, el dinero que perdió, por así decir, por no hacer el trabajo, lo puede cobrar porque estaba ocupado juzgando, no por juzgar. Es una diferencia fundamental. Él dice, nuestro texto dice, que en el caso de Brinoeg también es el mismo asunto. Pueden tomar dinero por juzgar, por no poder trabajar, pero no por juzgar. No por juzgar, lo digo de vuelta porque te lo dije al revés, peligroso. No pueden tomar dinero por juzgar, pueden tomar dinero porque no pudo hacer otro trabajo. Y no voy a entrar, por si a alguno se le ocurre, en la tontería política de vuelta y la corrupción y bla, 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 si los jueces cobran muy caro y los abogados y los diputados y los senadores. Ok. Voten a otros, qué sé yo. Hagan lo que. No es el punto acá. ¿Cuánto cobran? ¿Puede cobrar? Sí, porque si no, no puede hacer su trabajo. ¿Cómo cree que se dedique a ser juez si no tiene un peso para pagar las cuentas? Y no puede hacer otro trabajo porque está ocupado siendo juez. Entonces, obvio que hay que pagarle un sueldo. Después podemos juzgar si son corruptos, si roban y. No es el tema. No nos perdamos en tonterías. Que lamentablemente estas tonterías son reales, reales, pero no nos perdamos en eso. Ahora bien, ¿qué pasa si el juez efectivamente tomó dinero por juzgar? Dijimos que está permitido tomar dinero porque si no, no puedo trabajar. Entonces, ¿sabes qué? No te juzgo y sigo mi trabajo y no pierdo mi dinero. Pero, ¿qué pasa si tomó dinero para juzgar? Efectivamente, por juzgar. En el caso del pueblo de Israel, la ley es que su juicio es inválido. Chao, no sirvió. Por cuanto tomó dinero para juzgar. Din of Betelim. Sus juicios son totalmente inválidos. Sus veredictos no los tomamos en cuenta. ¿Por qué es esto? Porque así como Moshe Rabbeinu nos enseñó Torah gratis, el juez tiene que enseñar Torah gratis. Moshe Rabbeinu no cobraba por juzgar ni por enseñar Torah. En este caso específicamente juzgar más que enseñar Torah, pero no cobraba por juzgar. No aparece en la Torah que había que poner en la pushka, en la alcancía, dinero para que Moshe Rabbeinu te juzgue. Él lo hacía gratis, vos también hacelo gratis para siempre. De vuelta. Ay, pero entonces me muero de hambre. Bueno, te pagamos un sueldo, no por juzgar. Te pagamos un sueldo porque de algo tenés que vivir, porque si no tenés que dedicarte a otra cosa y no podés juzgar. Listo, te pagamos un sueldo, que no voy a discutir si es alto o bajo, no me interesa. Pero te pagamos un sueldo. Pero acá estamos discutiendo un caso en el cual recibió un sueldo por juzgar. Un dinero por juzgar. No. Sus juicios son inválidos. Pero esto fue dicho para judíos. Porque Moshe Rabbeinu, ¿y qué dijo? Yo lo hago gratis, ustedes háganlo gratis. Por lo tanto, podríamos decir que si el juez no judío tomó dinero y declaró inocente al inocente y culpable al culpable, sus juicios no son inválidos. Esta es la lógica como está pensando nuestro rabino, por así decir. Sus juicios no son inválidos. Porque el único que le fue dicho que es inválido tomar dinero para juzgar es Moshe a los judíos. Entonces el no judío podría tomar dinero para juzgar. Y acá termina con un párrafo, y con esto terminamos la clase, que no está directo relacionado con Bnei Noach, pero es interesante igual. La razón de la prohibición de tomar dinero de soborno. La prohibición de soborno es porque el soborno lleva a que el juicio sea mentira. Va a terminar siendo mentira, porque lo vas a torcer al juicio de acuerdo a aquel que te pagó, etc. Y Alderete Haemes dice, ¿sabes qué? La mística detrás del soborno es, el soborno alude a una porción que se le da al otro lado, a la impureza, etcétera, para que no juzgue al pueblo de Israel. Y esto es similar al chivo expiatorio que se llevaba en Yom Kippur, en el día de la expiación, del perdón, etcétera, a Azazel, a una montaña dura, etcétera, y se lo echaba. Es la porción, así dice Ramban también, interesantísimo en su comentario, en Parshas Haharaim, ¿por qué no lo trae acá? Él trae de Pirkei de Rabbi Eliezer, que es un midrash muy antiguo, que ese chivo era para darle un soborno en la boca del satán, del acusador, y que no moleste en Yom Kippur, para que cierre la boca y no acuse en Yom Kippur. Por lo tanto, el Dayan, un juez, tiene que ser cuidadoso de hacer las cosas como corresponde, porque él es similar a la Shejina, a la presencia de Dios. Y en mérito de un juicio correcto que el pueblo de Israel hace, Dios tiene misericordia, tiene compasión por ellos. Como está escrito, odien sinurra a Hebutoiv, odien el mal, amen el bien y hagan justicia, dice Amós en el capítulo 5, el versículo 15. Quiere decir que es algo muy poderoso el tema de hacer justicia. ¿Por qué lo trajo nuestro autor acá en este lugar? No sé, porque él no lo dice. Pero es interesante, si estamos hablando de no judíos, evidentemente la justicia en el mundo de los no judíos, más allá de que es uno de los siete preceptos de Bnei Noaj, por supuesto, como ya explicamos antes. Pero evidentemente también tiene que ver con Yeshua Olam, con que el mundo esté asentado, con que el mundo funcione como corresponde, con que la presencia divina pueda residir entre nosotros. Hoy llegamos hasta acá con estos textos. Vamos a ver las preguntas y los comentarios. Un segundito. César dice, desde Uruguay. Un gusto verte por acá. Hoy en la actualidad, para un tribunal rabínico, las pruebas de cámaras, de teléfonos o cosas que sirven como pruebas. Es re difícil contestar. Tengo que decir no sé, pero creo que sí. Selva dice muy bien, de los delitos penales. Correcto. Pero hoy en día, los tribunales rabínicos, por supuesto, no juzgan delitos penales, no existe esto. Los juzgados de los países juzgan delitos penales, pero la pregunta de César se sostiene igual, porque podemos hablar de delitos de préstamos, mensajes escritos, yo te mandé un mensaje que decía no sé qué cosa. No sé si lo toman como prueba realmente. Bien. Gracias por el apoyo, Eliel y Oscar. Mariano pregunta. Existen dos civilizaciones opuestas hoy en día con la de Jacob y Esaf, pero mi pregunta es, ¿cuál de estas civilizaciones es la correcta y va por el buen camino? Jacob, no sé cuál es la pregunta, Mariano. César, las enseñanzas de los rabinos se aplican más que nunca. Aquí en mi país aprobaron la ley del aborto y ahora la ley de la eutanasia y otras tantas barbaridades más. Y es complejo, muy complejo. No me gusta, ya lo dije igual, mezclar Torah con política, por llamarlo de alguna manera, o en este caso, las leyes del país, en este caso Uruguay, en Argentina también, que el aborto, que no aborto, qué sé yo. Es un tema muy complicado. Para la Torah no existe ni aborto, ni está prohibido el aborto, y está prohibido también la eutanasia, por supuesto. Pero bueno, obviamente los legisladores no están en busca de esto. ¿Qué vamos a hacer? Gente, Shavua Tov. Dios mediante, en la semana seguimos con más clases. Espero poder retornar y hacer más seguido clases. Pero sepan que estoy ocupado bastante con los Tehillim, con los Salmos, con muchas ganas de terminarlo. Ya voy por el 137. Así que por eso estoy un poco alejado de las clases. Pero ya volveremos y seremos millones. No lo dijo alguien muy bueno para la Argentina, pero aquí vamos a hacer. Gente, Shavua Tov. Buenas semanas.